Comenzamos, aquí y ahora, de Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Puedo ser extraordinaria en la cocina o en la cama, triple X.
Marcela D'Angelo, una de las compañeras de la campaña abolicionista, cumpliendo los 11 años. Contame cómo viviste la jornada de hoy, qué significa para vos estos 11 años de campaña abolicionista, ni una mujer más víctima de las redes de prostitución.
Bueno, para mí una alegría que hayas venido a vernos acá, a saludarnos, que estemos haciendo una entrevista personal acá, la verdad. Contentísimas, toda la campaña, y una alegría por el triunfo de poder estar juntas, ¿no? A pesar de las diferencias que nos separan, a pesar de que no todas pensamos iguales, pero tenemos un objetivo común, que es la abolición del sistema prostituyente, y ahí nos enfocamos. Y desde ahí trabajamos, construimos, y 11 años de construcción abolicionista, donde cuando empezamos a ser un grupito, empezamos a pensar sobre la desaparición de las mujeres, de mujeres y niñas que estaban muy... Había desaparecido recientemente Marita Verón, como que estaba muy en el tapete la temática. Y bueno, empezamos no puede ser que hagamos acciones esporádicas, tenemos que hacer una acción más sostenida en el tiempo, más fundamentada teóricamente, y empezamos a pensar en construir una campaña. Y bueno, y ahí empezamos a hacer de todo, jornadas, volantes, reflexión teórica, reuniones de estudio, porque todavía la estamos haciendo, las reuniones de estudio, y son muy gratas, la verdad. Yo les recomiendo a todas las mujeres que se reúnan, la verdad, que se reúnan, porque es sanador. Y después, bueno, nos fuimos reproduciendo. Primero fue Tucumán, ahora no sé, después, bueno, ahora no digo por orden cronológico, pero la primera fueron las chicas de Tucumán, que hicieron la segunda jornada abolicionista. Nosotros la hicimos en el 2009 acá, y ellas la hicieron en el 2010. En Tucumán. Después se incorporó Santa Fe, La Pampa, se incorporamos con Neuquén, ahora son dos las Neuquinas que están trabajando por el abolicionismo. Está Luciana en Entre Ríos, está las chicas de La Plata, hay compañeras en la provincia de Buenos Aires, en San Clemente, en Quilmes, la verdad. Que bueno, un trabajo muy grato, porque la verdad que es fuerte, pero es grato, porque si vos militás y no tenés satisfacciones, aunque sea de relaciones personales, ¿no? Además de triunfos, digamos, de conseguir cosas, como conseguimos la reforma de la ley contra la trata, como conseguimos, bueno, la lucha contra los códigos contravencionales, que ahora está la media sanción derogándolos en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, pero además la riqueza de la convivencia del contacto, no digo diario porque no tenemos contacto diario, pero semanal, de la contención, de la amistad que se crea, de los lazos entre mujeres, sanador. Chicas, reúnanse, la verdad.
¿Qué te parece que se puede hacer de ahora en más?
Mira, a mí, te digo, cuando nosotras empezamos el abolicionismo ni se nombraba. Si bien había abolicionistas, y bueno, desde el siglo pasado había mujeres que motorizaban el abolicionismo, pero acá en Argentina no se hablaba de abolicionismo. El reglamentarismo sí, estaban siempre las OCTA, las burócratas, que hablaban del reglamentarismo, pero abolicionismo no se hablaba prácticamente. Sí, de interpelar a la prostitución, de que la prostitución es violencia. Y bueno, hoy hay maratones de jóvenes abolicionistas. El otro día Ali Kakinen hizo un encuentro nacional abolicionista, lleno de jóvenes abolicionistas. Realmente una emoción te da, ¿no? Y yo veo que el trabajo cultural, bueno, es el más difícil, pero es el más duradero. Porque la gente también se instala en el estadio del confort, ¿no? Del discurso conocido. La prostitución está tan naturalizada que el discurso del trabajo sexual es como el lugar del confort. Te conformás porque te sentís menos culpable de que haya mujeres que escúchame, que tu hijo, tu marido, tu compañero de trabajo, tu cura, el que te confió todos los días, la está usando como cosa, como mercancía, que le están explotando sexualmente, y estás ahí y vos no haces nada. Entonces te conforma, como que te saca culpa el decir, bueno, es un trabajo como cualquier otro. Y como dice Mimi, una mujer de Amadeache, eso me lo decía el proxeneta. Es un trabajo como cualquier otro. Y ese es el discurso que repiten ahora las de Marce T.A. Y no por nada hoy están procesadas muchas como proxenetas, ¿no? Fíjate cómo cierra todo. Y bueno, y el cambio cultural es lo que nosotras proponemos y es el más duradero y el más efectivo. Y está pasando, como pasó con el aborto, como la legalización del aborto. Tantas mareas de jóvenes que se pusieron el pañuelo verde y que militan el derecho a decidir. Bueno, hay muchos jóvenes que militan el abolicionismo en este momento. Tenemos que seguir batallando porque falta muchísimo. La verdad, falta muchísimo. Tenemos que entrar en los colegios también, hablar de cambio cultural, de abolicionismo, del papel del varón prostituyente dentro del sistema prostituyente, ¿no? Bueno, yo creo que yo aspiro a que lo logremos, porque aspiro a que mi nieta no sea prostituida y que mi nieto no sea prostituyente.
Cuando hablamos de sistema prostituyente, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, de un sistema compuesto por muchas partes que se organiza alrededor del varón prostituyente. O sea que es el protagonista de este sistema perverso que explota a mujeres, travestis, transexuales, niñas, niños, y se compone por un montón de ítems, ¿no? Por el varón prostituyente fundamentalmente, por los proxenetas, por los fiolos, por los medios de comunicación que naturalizan, por la sociedad que toda naturaliza, por las iglesias, por el lavado de dinero, por el sistema neoliberal que sostiene el sistema neoliberal. Se basa en el heteropatriarcado y favorece absolutamente al neoliberalismo. Sorprendentemente, las únicas denostadas en este sistema son las víctimas, las mujeres travestis trans prostituidas. Son las únicas que tienen mala prensa, digamos, cuando son las víctimas. Es increíble, uno no puede comprenderlo desde una cosa coherente, una razonamiento de derechos humanos, no lo podés comprender. ¿Cómo? Las víctimas son las únicas que son denostadas, culpadas y la verdad denigradas por la misma sociedad que naturaliza la explotación que las hace víctimas. Porque si vos te pones a pensar, ¿qué es un corrupto, un hijo de puta? La puta es lo peor que le podés decir a un tipo. ¿No? Entonces, eso es, ¿no? Un montón de ítems que se conjugan para explotar cuerpos de personas que supuestamente nacieron con derechos humanos por el solo hecho de ser personas. Y no merecen que esos derechos humanos se les sean violados. Y cada vez la prostitución es más infantil. Cada vez baja la edad de entrada de las mujeres, de las niñas a la prostitución. Ahora cuando tienen 18 años, según estas burócratas, resulta que es un trabajo como cualquier otro. Y yo siempre digo, es un trabajo como cualquier otro, es una explotación. Bueno, una cosa es ser la esponja que lava el inodoro y otra cosa es ser la mano que sostiene la esponja. Bueno, en la prostitución vos sos la esponja que lava el inodoro y en la explotación capitalista vos sos la mano que sostiene la esponja que lava el inodoro. Más sencillito.
Más claro imposible. ¿Qué medidas deberían tomarse desde los estados, desde los gobiernos para erradicar la prostitución?
Fundamentalmente políticas públicas, de restitución de derechos, de derechos sociales, los DECs, derechos culturales, sociales y
económicos.
Económicos. Una reparación, porque las personas prostituidas sufren daños como si han sufrido guerras o tortura. Y trabajo digno, trabajo con sueldos de sobrevivencia, porque si vos le das a una mujer que está en situación de prostitución un sueldo de miseria donde no puede ni comer ella, va a tener que seguir en prostitución, porque es el arrinconamiento que nos hace el sistema neoliberal a las mujeres, que somos formateadas por el heteropatriarcado. Somos cosas para el servicio de otro. Y entonces, ¿qué nos queda a las mujeres? Las mujeres para estar en prostitución solo necesitan tener cuerpo de mujer. Y ahí entras en el sistema prostituyente, que nos abarca a todas. Porque cuando un varón a través de la pornografía aprende a ser prostituyente, y la pornografía hoy se consume de adolescente, de niño de 12, 13 años ya consumen pornografía. Ahora aprende a ser prostituyente, aprende a cosificar a las mujeres. Después nos cosifica todo, nos cosifica en el matrimonio, nos cosifica en la calle cuando te vas en el colectivo y te apoyan, te tocan el culo, te pueden violar. Eso, por eso tenemos que entender que la cosificación que le mete en la cabeza la prostitución al varón de los cuerpos de mujeres trans y transexuales, esa cosificación después se transmite a toda la sociedad. Las mujeres que no hemos estado en prostitución también somos cosificadas. Por eso nos pueden, por la calle nos pueden decir cualquier barbaridad, cualquier varón de cualquier estamento social te dice cualquier barbaridad. Hay que ser joven para vivir eso, ¿eh? Nosotros a los duros ya no nos dicen nada, pero cuando sos joven no podés caminar por la calle. Es un drama. Vas en el tren y es también tremendo. Porque los relatos de las jóvenes que te hacen cuando salen, cuando estás en grupo y empiezan a hablar las mujeres y las jóvenes, los relatos que te hacen, y bueno, y uno revive lo que vivió. Es así. Y bueno, esas construcciones se hacen a través de la pornografía y la prostitución. No vamos a terminar con las violencias si no terminamos con el sistema prostituyente.
Muchísimas gracias, Marcela.
De nada, gracias a vos, Carmen. Como siempre, la palabra de las que tenemos palabra, pero no podemos sin ustedes.
Muchas gracias.
Sierva de ninguno, gane, nos agujero de tanta violencia y mercancía bajo propiedad.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.